Victoria Hintberg es secretaria de redacción del diario Página 12. Trabajamos juntos o trabajamos entre tantas personas. Es hija de desaparecidos, fue criada por su familia. Trabaja como periodista hace muchísimos años y dentro de la amplitud de su cobertura se ha especializado en materia de derechos humanos. Vamos a hablar con ella de algo de esto, de sus vivencias y demás, pero vamos a hablar de un hecho que ella refiere hoy en una nota publicada en Página 12, que es que se encontró con la imagen de su madre desaparecida en una cuenta de Twitter que lleva el nombre de la mamá. Victoria Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Radio Nacional, Nacional Folclórica, Gente a Pie, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por atender y contanos, por favor, esta vivencia. ¿Con quién te encontraste buscando en Twitter o andando por Twitter o navegando Twitter?
Y andando por Twitter me encontré esto, sin buscar, con un perfil que tenía una foto de mi mamá, una foto reconocible para mí porque es una de las fotos que conservamos, y su nombre, digamos, un perfil armado con su nombre y su foto. Un perfil bastante realista, eso me parece que fue lo más impactante, es decir, un perfil que podría haber sido el de mi madre. Entonces, como que bueno, me quedé un poco en shock, porque un poco como explico ahí en la nota, si bien sabemos que existen los robots, los trolls, que hay anónimos, que hay identidades falsas en las redes, es como que hay una ilusión de que el otro lado hay una persona todavía, ¿no?, en las redes sociales. Así que cuando lo vi, me impactó porque, no sé, creo que el impacto fue porque pensé que, no sé, yo pensara que podía ser mi madre porque estaba claro que sabía que no era, pero había como una ilusión, como un fantasma un poquito, ¿no? Entonces eso me parece que fue lo que más impresión me dio.
Victoria Limer, y luego de producido ese shock y de mirado, consultaste con personas especializadas, pensaste, ¿qué puedo hacer frente a esto? ¿Qué hago? ¿Pido que anulen esa cuenta? ¿Respondo? ¿Denuncio? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Con quién conversaste? ¿Y qué fuiste haciendo?
Bueno, la verdad es que lo primero quería saber quién había sido, o sea, quién estaba detrás de esa cuenta. Y hablé con algunas personas que manejan redes, y lo que me explicaron, bueno, en la nota cito a Natalia Suazo, que también es una especializada en comunicación en redes, y me explicaban que es muy difícil, o que ellos con las herramientas que tenían ellos mismos, no podían acceder a quién pertenecía realmente la cuenta. También, bueno, ahí cito, consulté en su momento con gente de la AFI por la razón de que hacía poco en Página habíamos contado, ha hecho unas notas junto con Luciana Bertoia que hablaban de los archivos de la CIDE de la dictadura, que la AFI estaba desclasificando y empezando a entregar a los organismos de derechos humanos. Así que habíamos contado varias cosas de la CIDE de la dictadura, y bueno, como todas esas cosas a veces tienen olor al inicio, se computó que podía venir por ahí, por el lado de mano de obra desocupada, ¿no? Y llamé, pero claro. Bueno, también me explicaron que ellos, con sensatez además, que bueno, ellos no pueden acceder a perfiles de Facebook, o sea, o de Twitter, como que es hacer inteligencia interna, que justamente es una de las cosas que han dejado de hacer. Entonces, que la ley les impide acceder a los nombres reales o desclasificar de alguna forma, desencriptar quién está detrás. Así que me quedé un poco pensando, por ejemplo, Natalia me dijo, bueno, podríamos llamar al Twitter y pedir que las levanten, porque además de la cuenta de mi mamá, encontré que la cuenta interactuaba con otros perfiles que tenían nombres también y fotos de desaparecidos, o sea, que formaban todo como una comunidad, una red, que seguramente se usaría para hacer determinado tipo de operaciones. Y bueno, ella me decía esto, ¿no, Natalia? Que se podía pedir a Twitter que las levantara, y pensé que sí, que rápidamente seguramente las levantarían, ¿no? Pero la verdad que esa opción me pareció como que no me cuadraba, porque me parecía que las iban a levantar y listo, es como que no pasó nada, ¿no? Y mañana armaban con otros perfiles, con otras personas. Entonces, la verdad es que eso lo vi en diciembre y me quedé como ahí a la expectativa, esperando, un poquito lo dejé un poco de lado, pensé en hacer una nota, después no la hice, y empecé a ver si la cuenta estaba como inactiva, o sea, está activa en la red, pero no está tuiteando ni posteando cosas. Y bueno, un poco lo recordé ahora en ocasión del 24 de marzo, y me pareció que bueno, y me salió así, me acordé de eso, y me salió a escribir eso, me parecía que era por ahí más útil contarlo y reflexionar sobre eso que hacer que las levanten las cuentas y listo.
Está claro, estamos hablando con Victoria Kimber, secretaria de redacción de Página 12. ¿Hay algo que comentás en los tweets que escribiste que es? ¿Te encontraste con tu mamá que era como una nena, como una niña, como una piba? ¿Cómo es?
Y porque, bueno, mi mamá desapareció muy joven, tenía 20 y poquitos, y bueno, yo ahora tengo más del doble. Así que todas sus imágenes son como de una niña. Ya están casi más cerca de tener la edad de mi hija que la mía. Así que es una foto de donde tendría 20 más o menos, o un poquito menos años, así que sí, es como una foto de una niña casi. Además, bueno, tenía una cara de nena, pero básicamente porque casi era una nena.
¿Qué edad tiene tu hija mayor, Vera?
Vera, 15.
15, bueno, todavía no tiene.
Todavía le falta.
¿Vos todavía le falta. Victoria, vos... tenés a tu papá desaparecido, te crió tu familia, vos tuviste una abuela que fue una gran militante, que sí vivió, digamos, que tuvo enormes pérdidas, fue una gran militante, que fue Laura Bonaparte, que fue militante por los derechos humanos, ciertamente, que fue militante feminista, que fue militante por el aborto. Sí. ¿Qué te dejó esa... ¿De qué hablas con tus hijas de esa abuela que tanto que con ella la llegaron a conocer? Sí, de chicas.
Ellas sí, ellas de muy chiquitas sí la llegaron a conocer, pero ya mi abuela estaba muy grande, digamos.
Claro, pero ¿qué le contás de esa abuela y de la otra abuela? ¿Cómo silbanan esos recuerdos y cómo influyen en tu vida, en tu desempeño?
Bueno, la verdad es que uno también con el paso del tiempo como que se va agrandando la figura. Yo creo que mi abuela fue obviamente, además de la lucha de todas las madres, ¿no? Pero que fue una avanzada en varias cosas, sobre todo en el tema del feminismo, ¿no? No voy a estar comparando, pero era una etapa donde no, qué sé yo, por ahí... no todas las madres tenían esa conciencia del tema de feminismo, de la militancia por el aborto. Mi abuela era una marcha con las travestis en los 90 que se encadenaban a la Facultad de Ciencias Sociales, se fue a encadenar con ellas. O sea, era una persona así como, en ese punto como de avanzada, para decirlo de alguna forma. Y en un punto divertida además, ¿no? También esa cosa de, bueno, a pesar de todo, podía tomarse muchas cosas con humor, así que, bueno, me parece que para mis hijas y para mí, para toda mi familia, eso también es importante.
Estamos hablando con Victoria Kimber. Me parece recordar, la memoria me puede traicionar fácil, a cierta edad ocurre, ojalá yo tuviera tu edad, no me digo la de tu chica, digo, pero no es así. Pero me parece recordar, una vez que estábamos en el diario, o sea, sensiblemente más joven, y vos apareciste casi riendo, diciendo, la detuvieron a la abuela, fue presa. ¿Es así?
No me acuerdo, pero puede ser. Bueno, esa fue una marcha, esa de las travestis fue advertido, y después, apenas entré al diario, fue la vez que mi abuela junto con Graciela Lois entraron a la ESMA porque habían puesto el amparo para que no se demoliera la ESMA, ¿no? Cuando Menem había propuesto hacer el monumento de reconciliación ahí. Así que ahí también como que, y Graciela siempre me cuenta que habían ido a la tele por ese tema y que había una, no sé quién estaba, una mina que estaba con los represores o con alguien, porque viste, se hacía como el debate en un programa de, no sé si era de Grondona, y que mi abuela le tiraba del pelo enrollada del pelo y era, dice, no, dice, porque parece peluca, dice, mientras estaban ahí como esperando. Pero bueno, me parece que juntaban las dos cosas, como esto, muy muy avanzada del humor y también muy profunda en sus reflexiones, ¿no? Era una psicoanalista, así que me parece que sí, que fue una, es una persona que ha dejado su huella.
Que una vez tu abuela me dijo en una charla que estábamos dando, yo dije, las madres y las abuelas estaban solas, y ella me dijo, no estamos solas, Mario, porque si no, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. No sé si me convenció del todo, pero siempre me pareció una frase formidable. ¿Vos pensás que estaban solas las viejas cuando comenzaron a dar las vueltas, o que había algo que las acompañaba o alguien así?
Ay, qué difícil, no lo sé. En principio estaban entre ellas, y eso ya me parece que no es estar sola, ¿no? Estaban ellas juntas, y que me parece que es importante. Y después, que con el tiempo se fue tejiendo un movimiento de derechos humanos muy importante en el país, que bueno, es ejemplo mundial, me parece, y en ese sentido sí, y como ahora las vemos, ¿no?, acompañadas hasta por gente muy joven. No sé si al principio de todo no estuvieron tan solas, pero sí está esa frase o esa anécdota de Azucena Villaflor llamando a juntarse en ese sentido, justamente de no quedarse sola cada una, sino de juntarse e ir a la plaza juntas.
Vuelvo a la primera pregunta o al primer hecho y ya te cerramos la entrevista, y le agradezco a Victoria Gimbel, secretaria de redacción de Página 12, la presencia acá. ¿Qué te dejó ese episodio? ¿Qué te dio? ¿Bronca, dolor, rabia? ¿Lo vas a ir pasando? ¿Qué es lo que te queda de ese uso que evidentemente revela un ánimo de dañar, porque es obvio esto, y un gradito de impunidad, ¿no?
Sí, me dio bastante indignación, justamente... Esto del ánimo de dañar también tenía como esa dualidad en el sentido de decir, bueno, ¿hago esto público o lo dejo? Porque es como que ellos, ¿no?, los que están detrás de esto, quieren generarnos esta bronca, hacernos doler, y entonces por ahí mostrarles que sí, que tienen razón, que esto nos da bronca, que nos hace mal. Decía, bueno, si lo hago público y cuento esto, las estoy... se salieron con la suya, pero me parece que encontré una forma de hacerlo que estuvo bien y digamos que hizo que mucha gente se acercara, compartiera, y todas las muestras como de solidaridad, me parece que bueno, terminan demostrando lo contrario, así que también de todo lo horrible, también de todo esto horrible, me parece que sacamos algo bueno, digamos, para mí, recibí muchas muestras de cariño hoy, así que me parece que estuvo bien.
Victoria Gimbel, gracias por haber estado acá con nosotros en Gente de a Pie. Un beso.
Gracias a vos, Mario, un honor.